3, 2, 1. Game over.
Pasen, señores, pasen y vean el maravilloso circo de Game Over, el mejor, por decir algo, programa de videojuegos de Red Speed 107.2 de la FM, que a continuación va a abrir sus puertas y durante las dos siguientes horas os va a deleitar con lo mejorcito del mundo del videojuego, un mundillo que ya se sabe, está muy en auge últimamente. Y qué mejor para acompañar este magnífico circo que un par de payasos están aquí en el estudio pues haciendo sus cosillas. Debería haber más gente, pero parece que llegarán tarde. Ya se sabe que en este país lo que es la puntualidad, mucha no. Pero bueno.
Y los transportes públicos menos.
Cuando lleguen ya les echaremos alguna bronquilla. Luego ya veremos. Tenemos, por ejemplo, al señor Isaco, que este sí se ha presentado puntual, hay que decirlo. Gracias, señor Isaco.
De nada.
Se le agradece mucho porque yo estaba aquí solito y digo, a ver si voy a tener que hacer el programa yo solo.
Hombre, la verdad, después de ver los resultados de la semana pasada, creo que no hace falta que vengas.
Bueno, no sé, yo creo que una prejubilación no me iría mal, empiezo a sentirme viejo.
No va a ser pagada,
yo empiezo a sentir que sobro, ¿no? Aquí, que la gente me dice, no, tú te puedes ir de aquí, tú sobras.
La nueva generación está empujando.
La generación, pero si eres más mayor que yo, listo.
¿Y?
¿Qué dices? ¿Y? Estás borracho tú ahora.
Yo llevo menos tiempo en la radio que tú, ¿no? Pues ya está.
Estos mayores siempre quitándonos el sitio a los más jóvenes.
Mira el metro.
Es verdad. Bueno. Lo dicho, que está el señor Isaco, también estoy yo. Hola, saludo, me voy a presentar porque es el último programa.
Sí.
Señor Marroyán, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te presentas siempre el primero y en el último, ¿no?
Efectivamente, porque así la gente dice, así te llamabas así, ¿no? Yo sí, efectivamente, así no veremos. En los que faltan, que sí que deberían estar aquí, son el señor Saeva, que es el DJ, que ahora no está de DJ, obviamente, porque no, que dice, ¿quién lleva esto? Lo llevo yo. Ya se nota, he puesto música de Senmo de fondo, ¿eh? Escuchadlo. Qué bonita, se nota que estoy yo,
friki.
Y luego el señor Volcano, que también tiene que venir, porque sí, la semana pasada estuvo haciendo no sé qué de cómics, no lo pude escuchar, por desgracia, pero hoy tiene que hacer DIR, que ya le toca, su último DIR, bueno, desde la temporada, ¿se entiende?
No, esperemos.
No, bueno, eso lo decidirá él, pero bueno, que si quiere quedarse, encantados. Y bueno, pues nadie más, ¿no? Tiene que venir, bueno, el señor Cine, el señor Miyamoto, todo un conjunto de invitados que van a despedirse, porque sí, este es el último programa de la temporada.
Antes, cuando he entrado, he visto a Miyamoto. Decía no sé qué de celebrar el último programa y que había comprado como un camión de vodka o algo así.
Vaya. Bueno, al final del programa habrá una desfilada general de personajes que se despedirán. Esperemos que hasta la próxima temporada, que esto no está muy clarinete. Pero bueno, lo dicho, id escuchando el programa y veréis todo este desfile de payasos que están en este programa siempre, todos los sábados. Programa número 82 o 41 de la segunda temporada. 41 programas en un año, ¿eh?
Sí.
¿Qué estrés?
Octagésimo segundo.
¿Qué estrés, tío? ¿Qué estrés? ¿Qué tenemos en este programa? Que se ve que es un poco especial, ¿no?
Bueno, pero muy poco, ¿eh?
Bueno, pues un poquillo.
En fin, pues tenemos en primer lugar las noticias, como siempre. Después no tendremos avances, sino...
¿Cómo?
No.
¿Cómo?
Que no, porque no me da la gana.
Ah. Bueno, usted perdone, perdón.
Tenemos un mini virtual over,
oh.
No mini yo, que se dedicará a las noticias más importantes de esta temporada.
Oh.
el juego de esta semana será Gun Valkyrie, que mejor acabar una gran temporada con una gran consola. Grande no, físicamente, no,
mucho, mucho.
Físicamente muy grande, si se te cae en el pie, peor. Hablaremos de Gun Valkyrie de Xbox.
Peor porque se te estropea y cuesta muchos dineros, no por otra cosa.
No, mucho dinero, como una Play 2. Yo me he perdido.
¿Ves?
Vale. Es que es malísimo este director. Vale, la segunda hora la comenzaremos con los rankings de lo mejor de este año. Luego tendremos DIR, lo que también lo que mejor se ha visto este año y lo que se espera un poco para el siguiente. Y terminamos también con una Jukebox un poco especial. Cada uno de nosotros hemos cogido un tema que nos gusta especialmente, y nos lo hemos puesto aquí. ¿Tienen alguna relación? No, porque el friki de director seguro que pilla algo de Sega. Eso es seguro. Pero bueno.
Y el SAE, vaya veremos, porque vaya uno también. Pero bueno, está muy bien el programa de hoy, ¿eh? Promete bastante, sí señor. Muy, muy especial todo.
Más vale que cumpla, ¿eh?
La verdad que sí. Y vamos hoy día con el primer tema musical no freak de la tarde. Como nuestro compañero y amigo Saeba no está un poco alejado de la caja de los CDs, con lo cual he tenido que ser yo el que tenga que elegir el tema musical.
Se nota.
Por mal o por fortuna, porque sabiendo los gustos del señor Saeba a la hora de elegir temas musicales no freaks, es peculiar, dejémoslo en peculiar. Las CDGs, toreros y cosas del estilo. Para la ocasión, hoy he elegido el primer CD que he visto. No, pero me pillo uno que está bien. Amaral, un grupo que está bien. ¿Has visto qué voz tan bonita? Toda la noche en la calle, un single que hemos recibido por aquí y que promete bastante. ¿Lo escuchamos? ¿Vale?
Lo escuchamos.
Y venimos dentro de un ratito ya con las noticias.
Si el pasado nunca vuelve. Toda la noche en la calle. Toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. No sé si quiero que me quieran o si me vale que me entiendan. No sé qué pinto yo aquí. ¿Y qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? Toda la noche en la calle. We'll be right back.
Game Over, porque no todos los juegos tienen mando. Noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Esta semana hablaremos de que Sony tiene miedo a un fontanero
y Microsoft, para evitar estos problemas, sigue intentando comprar compañías.
Super Mario Sunshine ha llegado ya al mercado japonés. Su expectación es tal que Nintendo espera vender 1 millón de unidades tan solo en el país nipón y que las ventas de la consola crezcan espectacularmente. Y eso no le ha gustado nada a Sony. Para evitar que Mario haga sombra a PlayStation 2, la compañía de la consola negra se va a gastar casi 1.500 millones de pesetas, unos 8,6 millones de euros, pero mucho, para contrarrestar el efecto del fontanero este verano.
Microsoft intentó comprar la pasada primavera a Sega, comprando más del 50% de las acciones de la compañía. La cooperación se complicó en exceso y acabó siendo imposible de completar antes de la E3. Además, Sega sigue insistiendo en su intención de convertirse en una productora independiente. En caso de haberlo conseguido, la compañía del Tito Bill tendría que haber soltado 1.800 millones de dólares. Y hablábamos de lo que Sony se gastaba este verano. Por otra parte, hace ya un año, también intentó hacer lo mismo con Square. En este caso, el presidente de la compañía, a cambio del 40% de la susodicha, pedía 2.500 millones de dólares. Esta cifra era superior al valor total de la empresa. Poco después, vendería casi un 20% a Sony por tan solo 125 millones. Por lo que parece, Microsoft quiere seguir expandiéndose, aunque existen dos vertientes dentro de una misma compañía. Una aboga por comprar grandes estudios, mientras la otra busca adquirir pequeños grupos y potenciar los ya existentes.
continuamos con las breves. Al igual que la saga Sonic parece querer establecerse en Nintendo, la saga Final Fantasy anuncia nuevos remakes para PlayStation 1. Ahora le tocan el turno a Final Fantasy 1 y 2, que se sumarían a las partes 4 y 5 y 6, que ya aparecieron en nuestro país no hace mucho.
AM2 anuncia que Shenmue 3 ni siquiera está actualmente en fase de planificación y que no tiene ninguna plataforma asignada. Ay, lástima.
Infogrames anuncia, bajo el sello de Atari Games, un nuevo título de la saga Driver. Driver 3 transcurrirá en diferentes ciudades y saldrá para todas las plataformas. A ver si esta tercera parte nos quita el mal sabor de boca que nos dejó la segunda en PlayStation.
Acclaim se supera en sus campañas de publicidad. Esta vez, un joven londinense hará cola durante 50 días delante de una tienda para conseguir su copia del juego. Sí, parece que en esta ciudad no existe la reserva. El joven tiene una tienda de campaña equipada con una tele y una consola que funcionan gracias a un generador de corriente por cortesía de Acclaim.
Y al igual que no hay semanas sin noticias de Final Fantasy, tampoco hay semanas sin noticias de películas de cine. Return to Castle Wolfenstein y Alien vs Predator contarán con películas de cine. La primera contará con el productor de The Mexican y la segunda, Alien vs Predator, será dirigida por Paul Anderson, que es el director de Mortal Kombat y de Resident Evil.
Normalmente, cuando la economía del país va bien, las empresas sufren de una mejora económica. Este no es el caso de Nintendo, cuyas acciones están bajando a mínimos por culpa de la subida del valor del yen.
Y hasta aquí las noticias de esta semana. No hemos tenido a Saeva entre los asistentes, pero sí nuestro compañero Volcano, que ha hecho su sitio en las noticias. Muy bien, Volcano.
Hola, por cierto, que acabo de llegar.
No, hola, por eso, te presente, hombre. Sí, hola y tal.
Sí, hoy hace un bonito día en los exteriores de San Juan de Espíritu.
Sí, bueno, tampoco nos hace falta tanto, ¿eh? Ya sabríamos que estás aquí.
Vale, estoy aquí, ¿eh?
Ahora, pues vamos a dejaros con un tema musical. Y ya que hemos estado escuchando Jet Set Radio, pues qué mejor que dejaros con un medley. Jet Set Radio primero. Hace unos programas nos dejamos con el medley de Jet Set Radio Future. Pues hoy, el de Jet Set Radio, el normal, el de toda la vida, el que llegó aquí para Dreamcast.
¡Qué maravilla de juego!
Desde luego, y la música mucho mejor.
Look at the funk. Could you help climb without my yo-yo? I'm trying to get to sleep.
si David se hubiese dedicado a la cirugía general...
Enfermera, ¿me está diciendo que el cambio de sexo que acabo de realizar era en realidad una simple operación de fimosis? Bueno, bueno, haga pasar al siguiente.
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
Ah, ¿pero no estamos realizando una autopsia?
Virtual Over. Bienvenidos a una edición especial de Virtual Over. Será algo corta, pero hemos decidido que en vez de avanzaros algún nuevo título que vete a saber cuándo saldrá y si valdrá la pena...
¿Y los previos?
Los previos a tomar por ahí, por los previos han ido a tomar. Bueno, hemos pensado que era mejor repasar lo más importante que ha ocurrido durante esta temporada. En primer lugar, tenemos el lanzamiento de los nuevos soportes, la GameCube y la Xbox. Ambos tienen una encarnizada batalla en busca del segundo puesto. La consola de Nintendo apareció a un precio muy asequible y la de Microsoft, que salió a un precio que te cagas de exagerado ya para lo PlayStation 2. Exactamente, amenaza para nuestros bolsillos. Pues rebajó el precio al nivel de la PlayStation 2 con una interesante oferta a los que compraron a precio original, que les regalaban pues dos juegos a elegir y un mando. Yo creo que eso está bastante bien.
Aunque más y más compañías declaren querer ser multiplataforma, en la práctica no parece ocurrir esto, al menos ocurre con las empresas más importantes. Así es que, de manera oficial, la saga Resident Evil se establece permanentemente en GameCube, y de manera no oficial, pero que se puede, que más o menos que podemos decir que sí. La saga Final Fantasy se establece en PlayStation, la de Sonic en GameCube, y por último, una nueva adquisición, Sakura Taisen, para PlayStation 2.
Sin dejar a Square de lado, recordamos también que esta insiste mucho en ser una compañía multiplataforma. Sin embargo, estos supuestos títulos multiplataforma son muy escasos y casi no tienen repercusión. ¿Quizás sean problemas con Sony? Lo cierto es que el anuncio de que programarían para Nintendo fue realizado, hombre, en unas circunstancias extrañas. Por ejemplo, el presidente de Sony estaba fuera de Japón. Y que Sony ha declarado que no piensan permitir que aparezca un Final Fantasy en GameCube.
cultura del videojuego es cada vez más importante, tanto que cada vez más países la incorporan en su sistema educativo. Este es el caso de Taiwán y España. Aquí, la verdad, podemos disfrutar de un máster en desarrollo de videojuegos desde hace poquito.
Finalmente, a sus 74 años de edad, Hiroshi Yamauchi se retiró de la presidencia de Nintendo tras... Sí, el tigre de Gales. Tras 53 años de presidente. Aunque eso tampoco ha hecho que se muerda la lengua. Sin dejar el tema de Nintendo, esta cuenta con apoyos espectaculares para sus próximos juegos, y empresas como Namco o Sega están metidas en sagas míticas como F-Zero o Star Fox. Además, una nueva placa de recreativa albergará estos títulos.
Como no, la desaparición y resurgimiento de SNK, que murió aplastada por sus multimillonarias deudas, y su filial coreana recompró los derechos de muchas de sus sagas. Así, la leyenda de sus títulos continúa viva. También más compañías han estado a punto de perder su posición. Sega, Square y la propia Nintendo fueron tentadas de ser absorbidas por el gigante de Redmond.
Y por último, destacar que la presencia de remakes este año ha sido, pero como que muy exagerada. Y lo peor es de todo es que somos tontos, volvemos a caer y los recompramos.
Ha sido un año bastante, bastante movidito, ¿o no, señor Isako?
Bastante, bastante. En sentido de Microsoft, que, si la dejamos ir sola, como que se compra la mitad del mercado del videojuego.
Y la verdad es que, no como Sega, que decían por ahí, sí, va a comprar Infogrames.
Sí, va a comer Infogrames, que se ha demostrado que es falso, ya lo han desmentido. Pero, ¿te imaginas? La Xbox, que tendría su propiedad a Square, a Sega y a Nintendo.
Imagina, los echase por ahí, dice, fuera la plantilla, yo pongo la mía.
En fin, bueno, supongo que hemos tenido un año bastante movidito. No tenemos este año la noticia más fuerte, que fue cuando Sega decidió dejar de ser productora de hardware. Pero, sin embargo, todavía no está...
Hombre, podemos decir...
Todavía no está calmo el mercado. Las tres consolas están pegando mucha mala leche. Y a ver quién se decide un poco por definir las posiciones.
Hombre, podríamos decir que la noticia más o menos más relevante e importante de este año ha sido el paso adelante que ha dado Microsoft en el mercado de las consolas. Podemos decir que esa es la más relevante de todas.
Sí, la verdad es que sí, por eso la he puesto en primer lugar. Ahora tenemos un tema, ¿no?
¿Y qué tema tenemos, señor Pincha?
Oye, siempre me dejaré mis responsabilidades.
Claro.
El tema es Silent Hill 2.
Gran tema.
Nos ha traído el señor Saeva, que por cierto, preséntate, que...
Sí, buenas, buenas.
Las secciones, pero tú no te presentas.
Sí, perdón a todas las radioyentes de haberos privado de mi voz al principio del programa.
Ya. El tema es el tema de Laura, de Silent Hill 2, y como el juego da mucha caquita. Un tema caquitoso.
Ya.
Escuchémoslo
y volveremos dentro de un ratillo ya con el juego de la semana.
Y mover, porque no todos los juegos tienen mando.
¡Qué pedazo paquete!
el juego de la semana. Y el juego de esta semana es Gun Valkyrie para Xbox. Historia. Y esta semana nos toca hablar de otro de los grandes proyectos de SEGA que a causa de la triste desaparición del Dreamcast se vio atrasado y finalmente relegado a otra consola, que ahora naturalmente es Xbox, porque hemos dicho, Gun Valkyrie de Xbox, no va a ser la Cube, no va a ser la PC Engine, no va a ser el Amstrad, digo yo.
El Amstrad.
Sí. Gun Valkyrie ha sido desarrollado por los señores de Smilebit. Oh, Smilebit. ¿De qué os suena Smilebit?
De SEGA.
De SEGA, pero ¿de qué juego?
Crazy
Taxi. Y Echar Radio,
eso.
Gran juego, con lo cual ya dice, bueno, ya promete, ¿no? Estos señores saben de lo que hablan.
¿Esos del Bit no habían hecho también a Asterix?
¿Asterix?
No, esos son Bit Managers.
Ah, perdón. Joder, una pequeña confusión aquí. Bueno, Gun Valkyrie es un juego que ya lo veréis sabiendo durante el análisis de hoy, pero es un juego que, lo que decíamos a micro cerrado antes, que la primera sensación que tienes de él es un juego pobre, pero poco a poco vas descubriendo sus secretillos, sus cosillas. Está bastante bien, la verdad es que el juego aparenta primero no ser muy bueno y después ya le vas pillando el truquillo, la gracia. La historia no la vamos a comentar muy extensamente porque es muy extraña, es muy rara, la verdad es que yo no me acabo de hacer un poco la idea, pero todo gira alrededor del cometa Halley. ¿Sabe qué es el cometa Halley? Tú que estás, Isaco, tú que estás versado en ciencias y
sí,
cosas así.
Sí, cometa Halley es un bicho muy malo.
Es un bicho muy malo.
Que no se planta con piedra ni palo.
Y pasa cada 72 años más o menos por la Tierra.
¿72 años? ¿Cuánto tiempo?
¡Sí, quieto parado!
¡Sí, quieto ahí!
¿Algún día eso tenemos que decir o nos pegará un buen mazazo?
Bueno, pues se ve que el cometa Halley este tiene un grupo de gente a su servicio. Dice, ¿qué? Un grupo de gente se llama el equipo Dolphin. Dice, guau, y es un equipo a la que solo pertenecen un grupo de selectos elegidos. Y estos elegidos son los que tendrán que hacer misiones para salvar a la humanidad. Salvar la historia,
¿no?
Salvar no sé qué, salvarlo el planeta, el universo, lo que haga falta. Lo dicho, es una historia de lo más rara. Solo que sepáis que es una aventura a lo espacial, medio plataformero, medio mata-mata todo lo que se mueve, un poquito así.
Gráficos. Gráficamente, Gun Valkyrie es un juego bastante interesante. Empezando por los diseños de personajes, que nos llamaron la atención desde el primer momento, y algunos de los efectos gráficos muy sorprendentes, como la lluvia. Algunas de las fases están plagadas de enemigos, recordando especialmente la primera fase a la peli de Space... Troopers. Spaceship Troopers, con un pobre humano recorriendo un cañón, mientras los bichejos van apareciendo por el valle dispuesto a machacarnos.
¡Bicho!
¡Que te doy con la piedra! Por desgracia, en ocasiones puede ralentizarse, pero no deja de ser en ocasiones. Un juego gráficamente bastante espectacular.
Jugabilidad. Gun Valkyrie ha sido bastante criticado por su sistema de juego. Digamos que aprender a manejar bien el juego es difícil. Requiere su tiempo y jugar realmente bien como un experto, que dice el experto Gun Valkyrie, requiere horas y horas de entrenamiento intensivo. ¿Y cómo funciona el cacharro? Preguntaréis.
¿Cómo funciona el cacharro? Preguntaréis.
Te veo muy interesado en el tema, amigo.
Uf, muchísimo.
Y nos preguntamos cómo funciona el cacharro.
Con un stick de mando de Xbox controlamos el movimiento del personaje y con el otro stick controlamos la vista.
Uh-huh.
Lo que la vista, por cierto, es vital para fijar los objetivos de disparar. Se fija el objetivo, pum, y le da.
Claro, si no le ves, no disparas.
Claro. Pero se echa de menos habilidades como, por ejemplo, el paso lateral, el cual llegaremos a echar mucho de menos, especialmente cuando digamos, quiero tirar para el otro lado y no me dejan y no sé qué. Es un poco liante. La gracia del juego es que cada personaje cuenta con una especie de propulsores en la espalda que le permiten planear durante unos momentos o incluso llegar a volar, literalmente, si nos lo curramos. De hecho, la gracia del juego, por decirlo así, es no tocar el suelo, pasarte toda la fase sin... en ningún momento tocar el suelo. Y no es nada fácil, lo aseguro. Podemos llegar a decir que es casi imposible. Entonces es cuando yo digo, sí, es imposible, pero no. Porque entonces pones las demos típicas que acompañan al juego. Después puse Start y dices, no puse Start, pues te voy a poner una demo. Entonces sale una escena de juego y dices, no puede ser. ¿Quién es el friki que ha jugado así? Porque es imposible, ves un tío ahí moviéndose con una gracia, con una habilidad. Y dices, este tío os ha pasado 300 horas jugando algún Valkyrie.
O lo ha programado.
También puede ser. Pero vamos, que babeas un buen rato con lo que se puede llegar a hacer con este juego. Pero es lo que decía antes, muchas horas de entrenamiento para llegar a dominarlo medianamente bien, y para hacer esto ya no te digo. Aparte, como juego, combina el plataformeo típico con el disparo todo lo que se mueva. Lo hemos dicho aquello, tú, te mueve, te disparo. Ya. Dice, muy un poco violento también. Con algunas fases casi imposibles, de aquellas que realmente solo el jugón convencido conseguirá pasar tras horas de vicio. No es un juego aquello que te pases de, no, me voy a pasar el juego y otra cosa. No, este juego es chungo y hay algunas fases casi imposibles.
Sonido. Es un juego de Sega, así que la música no puede ser mala. La música con... El juego tiene la música del equipo Wavemaster, equipo que nos ha deleitado con bandas... ¡Eso!
Que alguien traiga una
ambulancia. ¡La música del equipo A!
Que alguien llame una ambulancia, por favor.
Por favor, que alguien me cambie de presentador. A ver, empecemos de nuevo. Es un juego de Sega.
Sí. Espera, ya lo tenemos. Juego de Sega. Eso ya lo tenemos.
Déjalo aquí. No, lo muevas.
Ahí está.
Le sumamos que la música la ha hecho el equipo Wavemaster,
sí.
Que nos ha deleitado con muchas bandas sonoras.
Sí, como cuáles.
Como por ejemplo, la más reciente que comentamos, Virtua Fighter 4.
Vale, hasta ahí ya lo tenemos. Muy bien, Isaac. Ten una galleta.
Gracias. Música muy bien tratada, sin llegar a ser pesada, como nosotros. Y además, variada, acompañando muy bien a las diferentes escenas. En cuanto a los efectos de sonido, se echan de menos los doblajes, pero el resto está bastante bien cuidado.
Y en conclusión, Gun Valkyrie es un juego curioso, porque en la conclusión no puede ser algo directamente, es bueno, es malo, no. Hay algunos apartados técnicos que dices, oye, ¿cómo mola Gun Valkyrie? Por ejemplo, los gráficos están muy bien gráficamente, tiene algunos efectos muy, muy buenos, como por ejemplo el de la lluvia que comentamos antes. Cuando yo lo vi, me quedé diciendo, está bastante bien, la música, que también está muy bien. Pero luego ves otros apartados a los cuales puedes llegar a odiar a muerte, como por ejemplo la jugabilidad, especialmente cuando empecemos a jugar por primera vez, y la dificultad extrema de algunas fases, que de verdad hay algunas fases que son no imposibles, porque todas puedes pasar, pero es lo típico de que si cometes un solo error tienes que volver a empezar de cero, aquellas típicas fases que tanto odias y que tantas y tantas horas de vicios necesitan para que te las puedas pasar. No es un juego para jugones que solo buscan algo para pasar el rato, tan habitual hoy en día. Digan, no, yo quiero un juego para pasar el rato y luego me compro otro. No, este juego necesita su tiempo, requiere dedicación y puede llegar a ser todo un reto, especialmente si somos jugones de aquellos que dicen, yo aquí hasta que no me pase el juego no me voy a dormir. Pues no vas a pasarte horas sin dormir, chavalillo.
Y días.
Y además, luego tenemos que aprender a manejar bien el juego. Es realmente complicado, requiere horas de juego, pero oye, ver jugar a alguien a Gamba Valkyrie que realmente sepa, es un placer, un auténtico placer.
Y lo puntuaremos con un 80.
Bueno, ahora ya hemos hecho el juego de la semana, Gamba Valkyrie, un juego dicho que es curioso. La primera impresión puede ser algo negativa, pero vale la pena jugarlo un ratillo más. Pero bueno, si os interesa, si tenéis Xbox, pues ya tenéis un jueguecillo más para
jugar. Si tenéis Xbox y 69 euros.
También es verdad. Pero bueno, ese ya es otro tema que ya hemos discutido en otras ocasiones. Ahora vamos a dejar un tema musical, Sifrik, pero antes comentar solo que hemos recibido un mensaje, que luego a la segunda hora lo comentaremos, que tiene su miga el mensaje, luego ya lo comentaremos. Ahora os dejamos con el tema musical de Gamba Valkyrie, obviamente, que es el ending del juego, que viene a ser así como una especie de medley, así del juego, típico medley de Sega, al final cuando se acaba el juego te ponen otra vez todas las músicas y dices, qué originales, pero está bien, está
no,
bien.
Originales no,
pero está bien, escuchamos el tema, el ending de Gamba Valkyrie, y volveremos pues dentro de unos minutos ya con la segunda hora del programa. ¿Hace, señor Isako?
Hace.
Pues venga.
pagar 25 pesetas, díganos buenos programas de radio sobre videojuegos.
Pues... Game Over. ¿Cómo que no? Game Over es un buen programa de videojuegos. ¿Cómo que no es un buen programa? ¿Cómo que no es un programa?
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93 373 4340, 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81, 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com. www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
¡Me cago en todo tu muela!
Las 5 y 3, como podéis comprobar, no hay noticias de Com Radio, pero tranquilos, no pasa nada porque aquí tenéis a los magníficos componentes de Radio Game Over que os pondrán al día. Podemos decir que el mundo está hecho un asco.
Bastante.
Que hay gente que se pelea por un cacho roca ahí por abajo de España.
Sí, la isla de la cachofa, ¿no?
La cachofa de Perejil. Y que además el mundo está muy mal, los políticos se dicen cosas feas entre ellos.
Pero el gobierno español ha dicho de que está todo solucionado porque ahora van a enviar a Torrent a vigilar la isla.
Es verdad. Otra noticia muy importante que decía, que ahora los políticos se critican entre ellos.
Una noticia
exclusiva del programa Game Over. Los políticos se quejan. ¿Y luego se llama? Bueno, y deportes que van a fichar el rival del Real Madrid.
Sí, y bueno, y hay una cosa muy grave.
Pues vale,
el mundo puede ir muy mal, el mundo puede estar a punto de explotar, pero lo más importante para los jugadores, para los españoles de aquí, es que ha habido un jugador del Barça que ha estado a punto de suicidarse.
Ah, ya. Sí, es verdad que lo oí, pero bueno, ¿qué quieres que te diga?
Otra noticia de esas.
Que el mundo está muy mal, el mundo está fastidiado, pero mira, para omnibularos la mente, para que no sepáis que el mundo está muy mal, hay cosas como Game Over que os nublan el cerebro y os impiden pensar.
Recuerda que os reducimos las ondas beta, como dijo el científico la semana pasada. Realmente sí, yo tengo una noticia de excepción. Microsoft ha contratado los cuatro, ¿cómo eran? Los cuatro
jinetes del apocalipsis
para anunciar la Xbox. Se prevé el final de la humanidad para el tercer cuarto del 2003 o posiblemente una extinción de toda la humanidad y luego un parche de apocalipsis en el 2004 que acabará con el resto del planeta.
Eso estaría muy bien, una extinción.
¿Cómo se llama este programa? Es que no sé de qué estoy hablando.
Una extinción de la humanidad estaría muy bien.
Este programa se llama Game Over 2. Nostradamus era un aficionado.
Bueno, luego comentaremos un poco las noticias típicas.
¿Esto es un
guión? Usted calle, señor. Usted no forma parte ni del programa. ¿Qué carajo hace aquí?
Pues aquí es.
Eso digo yo. Váyase, hombre. Váyase, señor.
Adiós.
Señor cine. Lo dicho, ahora comentaremos un poquito sobre estas noticias que hemos ido comentando a la segunda hora. Pero antes hay que comentar, lo hemos dicho al final de la primera hora, que hemos recibido un mensaje, y vamos a comentarlo un poquito, a ver, el mensaje tiene su tela, a ver si el señor Saeva nos puede deleitar con este magnífico mensaje. Señor Saeva.
Hola, bueno, espérate que no sé cómo funciona el móvil.
Bueno,
ahora ya está.
Nos hemos topado con la tecnología.
Bueno, nos truca Albert en un mensaje y digo...
Porque dice en catalán, chaval.
Porque pone soy Albert.
Ah, bueno.
¿De acuerdo? Tengo un amigo
sí.
que dice que va a salir la PlayStation 3 PAL en el 2005 y vendrá con unas gafas por donde ven imágenes y unos auriculares. ¿Es verdad o ha fumado mucho?
Yo me creo que ha fumado muchísimo.
Como experto tecnológico de este grupo puedo anunciar perfectamente que lo de las gafas va para muy lejos.
Hombre, había una tarjeta de vídeo que regalaban que regalaban unas gafas que decía, vas a ver el mundo 3D. Me las puse y dije, pues aquí no ven nada.
Hombre, puestos a decir eso, también tenemos que la Master System ya tenía gafas 3D.
Es verdad.
Y tuvo tanto éxito que cuando hicieron la Master System 2 lo quitaron.
Es verdad, igual que las tarjetas. También tuvo mucho éxito.
No, las tarjetas todavía lo ponen algunas.
Sí, no lo digo. Bueno, lo dicho, señor Albert, gracias por enviarnos este mensaje, pero me parece que tu colega toma sustancias muy duras.
Sí, la única noticia confirmada de Sony es que ha comprado la tecnología MIPS64 para hacer el desarrollo de la PlayStation 3.
Qué culto te veo, amigo Isako.
Y teniendo en cuenta los desarrollos que se están teniendo en cuenta hoy en día, probablemente saldrá con soporte para HDTV.
¿Eh?
Seguro. A ver, actualmente
la GameCube, televisión de alta resolución.
Actualmente la GameCube ya la soporta. Quiere decir que todas las consolas de siguiente generación la van a soportar.
Pero y, no se espera.
No, y también la Xbox. Y también la Xbox.
Bueno, en televisión no se esperan mejores. No se esperan grandes mejoras.
Oye, si queréis, os dejamos solos aquí discutiendo. Eso. Me voy a tomar un café.
No,
perdón un momento. Quedó demostrado la semana pasada que sabemos presentar el programa muy bien.
Bueno, yo no lo escuché, así que no puedo decirlo.
No lo escuchaste, pero nos llamaste.
Eso sí.
Es muy triste que la única llamada que tengamos sea de nuestro director.
Bueno, es lo que hay.
El problema no es si esta consola soportará esto y esta consola soportará otro. El problema es si los jugadores soportarán a la consola.
Ya está, el Saeva con su
siendo una de Sony, está claro que sí.
Bueno, lo dicho, no dejemos ya estas tertulias tecnológicas que siempre hacemos, pero a micro cerrado, por favor.
Oye, que hay gente que le pagan por esto, ¿eh?
Eso es verdad, y lamentablemente...
Y hablando de fútbol, además.
Bueno, es lo que hay. Solo comentar, a ver, estamos a principio de segunda hora, aquí siempre solemos comentar noticias de estas chorras, que diríamos nosotros, noticias de que golpean muy de cerca al mundo del videojuego. Que no, a ver, la más reciente fue la de las ondas beta, que yo escuché por teléfono y digo, ¿qué está diciendo de saco? ¿Se ha fumado o algo? ¿Se ha tomado también sustancias duras como el amigo de Albert?
No tantas, yo todavía no he visto gafas 3D.
Bueno, también es verdad, pero luego también hemos tenido noticias bastante impactantes como suicidios para dar y vender, asesinatos, o sea, el mundo... Ha sido un culebrón este año en el mundo de los videojuegos porque ha habido el del EverQuest, hubo el del Bomberman.
No, era una niña de 12 años que se suicidó porque le ganaba a su hermana el Bomberman.
Dice, joder. El del EverQuest también que se suicidó porque dice, cómprate una vida, chaval.
El ninja del Final Fantasy VIII.
Bueno, ese fue más antiguo, ¿no? Ese sí. No era del año pasado, creo. Bueno, pero hemos tenido noticias que dices, ojito, ¿eh? ¿Qué podemos esperar para el año que viene, amigo sociológico, experto sociológico?
Bueno, supongo que como... ahora se ha puesto de moda el juego online multimasivo.
Uy.
Y ya sabes que los juegos son malísimos.
Tú eres muy malo.
Ay. Exactamente, así que supongo que las matanzas ahora serán también multimasivas. Como ahora cualquiera se puede fabricar una bomba nuclear de bolsillo.
¿Es verdad?
Como decían en Metal Gear Solid, los científicos están malviviendo, material nuclear hay de sobras, claro. Pues montemos bombas nucleares.
Claro.
Mira,
qué malvado.
Tú ríete, pero mira a Bin Laden.
Uy, estos temas no los toquemos, que a ver si nos van a echar aquí. Bueno, y hemos tenido... ¿Qué más noticias hemos tenido? ¿Así te viene alguna a la mente? Noticias de segunda hora.
Bueno,
hablamos de lo del amigo Eusebio. El amigo Eusebio de la FAT, que lo ha tenido de la drogadicción, que decía que los juegos también eran muy malos.
Uf.
Nuestro amigo Eusebio, lo recordaremos siempre. Y la misma semana que el índice bursátil había subido tremendamente en lo que son los videojuegos. Y dices, curiosa relación.
Que era el único que lo salvaba.
Es verdad. Pero bueno, muchas noticias hemos tenido, unas chorras, unas más chorras aún y otras que las grandes chorras. Pero se prevé que el año que viene habrá más críticas hacia el videojuego. Ahora, pues lo de siempre.
Solo puedes esperar que los años que tenga más boom este mercado, como ejemplo este año, que ha habido, bueno, que se prevé que se va a batir todos los récords de recaudación, va a mover este mercado 31.000 millones de dólares solo el 2002.
Teniendo en cuenta lo que cuesta la Xbox, no me extraña.
Pero, pues es, supuestamente, en los años que más movimiento hay, evidentemente más daño hacia otras compañías, por lo tanto, más noticias de estas van a haber. Y de aquí al 2004-2005, bueno, si el presidente de Electronic Arts tiene razón, pues nos dejarán un poco tranquilos.
Hombre, si tuviésemos un gráfico de las noticias que han hecho sobre el respecto, veríamos una curva ascendente bastante espectacular. Y lo que nos espera. Porque...
Sí, podemos tachar también noticia chorra por tontería de la sociedad a veces.
Bueno, luego también, aparte, tuvimos críticas también hacia los cómics, hacia el rol, esa más reciente en Hospital Central que comentamos. O sea que no somos, los videojuegos no son los únicos que se ven manchados por esto.
No se ha sabido nada de la denuncia.
No ha habido nada más. A ver si la temporada que viene sabemos algo, lo podemos comentar. Recordamos para los oyentes un poco despistadillos que en el Hospital Central salió un rolero que mataba gente.
Claro, como todos los
y roleros. Salió jugando a un juego de una compañía que creo que se llamaba Distel, ¿puede ser?
Distel, una distribuidora.
Bueno, la distribuidora, y claro, los señores dijeron, señores, gracias por hacer publicidad negativa a nuestros productos. Y hubo una denuncia que todavía no sé nada, no sé cómo qué ha pasado con esta denuncia. A ver si lo podemos comentar la semana que viene. Lo dicho.
La semana que viene.
No, la semana que viene es verdad. La semana que viene nos vamos de vacaciones. Luego ya comentaremos de por qué. Y bueno, poca cosa más. Si queréis decir algo más, hasta el principio de segunda hora, es vuestro momento, amigos.
Ahora solo falta decir el teléfono.
Bueno, ya lo he dicho al principio del programa, pero puedes repetirlo si quieres, claro, porque este radio está abierto a todos nuestros oyentes.
Echo de menos decir el teléfono, oye.
Los que haya, y pueden llamarnos, y si nosotros podemos decir nuestra opinión por la radio, y la gente se queda tan pancha, vosotros también. Podéis decir lo que os plazca, amigos.
Exactamente. Podéis llamarla al 93-373-4340, 93-373-4340. Sin embargo, si queréis enviarnos mensajitos como gente que fuma mucho y no tiene ganas de hablar, te podéis hacerlo...
Será su amigo.
O su amigo, bueno, sí. Yo tengo un amigo que es homosexual, ya, vale.
Me estoy diciendo que tú...
No, yo no. ¿Ah? El móvil, no me quites el tema. 625...
No te acerques a mí.
Ni tú a mí. 625-98-98-81. 625-98-98-81.
También comentar solo brevemente, antes de poner el siguiente tema musical, No Freak, la página web, que recordad que la seguimos actualizando de vez en cuando, amigo Isaco.
Sí, últimamente cada dos semanas.
Y que el año que viene, bueno, la temporada que viene, habrá nueva web.
No, y...
Habrá nueva web.
Yo digo, vosotros, por agosto, ir mirándola.
Ir mirándola.
Porque allí ya empezaremos a informaros lo que va a haber la temporada que viene.
Y promete.
Aunque no lo sepamos ni nosotros.
No hemos preparado nada, pero promete.
Sí, sí. Vosotros la vais mirando y de lo que digamos no lo creáis. Pero miradosla porque os entretendréis un rato.
O no. Sí, hombre, si tenéis mucho rato libre como nosotros, podéis hacerlo. Vamos ahora sí con el tema musical No Freak. Ya sabéis, escogemos temas musicales no recientes, no nuevos, sino un poco antiguillos, pero que nos gustan. Hoy tenemos a Mago de Oz, un grupo que hacía tiempo que quería poner en este apartado del tema musical No Freak, pero que hacía mucho tiempo que no podíamos poner, por X razones. Y el tema de hoy, amigo Saeva, era...
Fiesta pagana.
La fiesta que vamos a hacer nosotros la semana que viene, que nos vamos de vacaciones, ¿eh, amigo Isaco?
Sí.
Luego ya diremos, dónde nos podéis encontrar estas vacaciones.
No lo diga, nos pueden pegar.
Es verdad. Escuchamos el tema. We'll be right back.
y mandamos un saludo a los de Game Over.
Y con una semana más, y por última esta temporada, tenemos a nuestro compañero Volcano, que nos ilumina un poco nuestra ignorancia del mundo del PC, hoy con una sección algo especial.
Sí, porque quiero hacer una protesta. Sí, es que las compañías de videojuegos sacan juegos en agosto. Pero claro, nosotros estamos de vacaciones, entonces no podemos comentarlos.
Claro, es verdad.
No podemos hacer el servicio, nuestro importante servicio a la comunidad se pierde por culpa de esas compañías.
Eso es importante.
Son unos cobardes que esperan a que acabe nuestro programa para sacar sus armas.
¡Oh, una conspiración! Es una conspiración.
Pero en septiembre veréis, todo se paga.
Sí, el 11 de septiembre. No, el 7, ¿no?
El 7, el 7 de septiembre volvemos.
Vale.
Amigo Volcano, ¿qué nos tienes preparado hoy?
Pues, para compensar un poco, he estado pasándome por las páginas de las compañías, y bueno, y por PC y IGN, y he mirado cuáles son los juegos que van a salir este verano, y he hecho un pequeño resumen.
Pues venga, adelante.
Maxis planea sacar The Sims Online en algún futuro cercano, lo cual puede significar este septiembre como el del año que viene. Sin embargo, es demasiado guay para pasarlo por alto. Siempre le habíamos achacado a los Sims que no fuera capaz de acceder a la gran red. Maxis ha decidido convertir lo que en un principio iba a ser un pack de expansiones para el Sim original en un juego completamente nuevo, con un precio completamente elevado. Por supuesto, aunque ya lo tenemos en nuestras tiendas, vale la pena mencionar el Warcraft 3 que acaba de sacar Blizzard. Una revisión al conocido juego de estrategia que, aparte de mejorar los gráficos, intenta darle una vuelta de tuerca al conocido método explora, acumula, construye y arrasa de todos los juegos de estrategia.
Qué majo.
¿No lo sabías?
Bueno, eso de arrasar tanto, no.
Sí, a ver, tú, típico juego tipo Command & Conquer. Exploras una zona de terreno, construyes casitas, acumulas recursos, construyes un montón de trastos y te cargas el enemigo.
Bueno, como la humanidad, ¿no? Un poco.
Exacto.
Un poquito. Por cierto, Warcraft 3, que decían que requería un mega maquinón para funcionar.
Y efectivamente requiere un mega maquinón. O sea, no he podido hacer un análisis porque mi máquina no corre, básicamente.
Joder, solicitamos a las compañías que nos envíen PCs para poder analizar sus juegos.
También, también.
O alguna pieza, ya colaboran en algo, ¿no?
Sí, una Titanium 4600 o una Pargelia.
Una GeForce.
Esa risa,
¿Y qué crees que es la Titanium?
Ah, vale, perdone. Perdone por mi incultura.
Papá, algo está aquí el señor Volcano para iluminarnos.
Exacto.
¿Claro?
Exacto. Bueno, pues eso. En vez de usar el método que ya hemos comentado, el de explora, acumula, construye, arrasa, la historia gira alrededor de unos personajes que son los héroes y de las tropas que entrenan. Así que, esta vez, en vez de ganar las batallas por mayoría aplastante podremos ganarlas por tener unas tropas con mayor moral o simplemente mejor entrenadas, como los juegos de rol.
Show, letting people know we like no other.
Bueno, y no hay que olvidar que BioWare y Black Isle han sacado dos juegos de rol nuevo. El primero, Icewind Dale, es el último juego que sacarán con el motor 2D de Baldur's Gate, llamado Infinity Engine. Así pues, el aspecto gráfico será muy similar al que estamos acostumbrados en este sentido. Sin embargo, para este juego han aplicado por completo las reglas de la tercera edición de Dungeons & Dragons, por lo que disfrutaremos de muchas más razas, oficios y una mayor flexibilidad en el desarrollo de los personajes. El otro juego que han sacado se llama Neverwinter Nights.
Ole, ole, ole.
Y promete cumplir lo que Vampire Redemption no pudo por culpa de los bugs.
¿Cuánto tiempo han tardado en sacarlo?
Mucho.
¿Está prometido para cuándo? Hace dos años.
Mira,
¿no?
Quiero recordar que en 1899 ya se sabía que una compañía canadiense iba a sacar un juego para la máquina diferencial de Babbage, basado en el conocido juego de Dungeons and Dragons, que todavía no había salido.
Está muy bien eso, ¿ves?
Bueno, volviendo al tema serioso, sí, realmente han tardado como 4 o 5 años en desarrollarlo. Ya teníamos ganas de verlos algunos.
Muchas.
Vale, y básicamente lo que es un juego de rol, pero como los de mesa. Es decir, en la parte single player, pues es un juego de rol normal y corriente. Llevas tu grupo de personajes, masacras monstruos, salvas a la princesa, matas al dragón. O bueno, a veces matas a la princesa y salvas al dragón. Depende de cómo sea el juego. Evidentemente, si está escrito por el... ¿Cómo se llama el tío ese? ¿El del Rainswind?
El Terry Pratchett, sí, del Mundo Disco.
Es normal que acaben pasando este tipo de cosas. Yeah. Sin embargo, lo interesante es la parte multiplayer, ya que, por una vez, tenemos a un Dungeon Master humano. Es decir, ya no podemos meternos con el tonto del tendero al que estafamos continuamente, porque nos está escuchando. Y como se pique, te clava los precios, o te clava la espada.
¿Tú crees que la larga espera ha valido la pena?
Yo creo que sí. En cuanto salga en España, que será más o menos por allá en septiembre, lo compraré. He estado incluso tentado de comprármelo directamente de Estados Unidos.
Vaya.
Pero no ha llegado.
Vaya.
Bueno, y como colofón final, de la mano de Epic nos llegará este verano, aunque supongo que a través de los canales de importación, Unreal Tournament 2003, alias la madre de todos los torneos multiplayer antes de que llegara el Counter-Strike. El juego promete mucho, tanto en el apartado gráfico como en el de inteligencia artificial. Sin embargo, también requerirá un maquinón. Olvidaos de las GeForce MX y estas pijadas. Si no tenéis una Titanium o una Radeon 8500 o una Pargelia o algo similar, léase una tarjeta que cuesta más de 50.000 pesetas, este juego no va a correr.
¿Para eso te compro una Xbox?
También. ¿No? Claro, pero es que este juego no va a salir para Xbox.
Bueno, recordemos que Xbox en sí, ¿qué es? ¿Es un PC?
Claro, claro.
¿Alguna cosa saldrá?
¿Alguna cosa? Pronto saldrá un emulador de Windows para Xbox.
Dios mío, eso no sé si buena o mala noticia.
¿Qué sabe?
Ya veremos. Casino here, casino there, casino in my hair. I wish my bear was in the air with no more time to spare. Casino here, casino there, casino in my chair. Pues muchas gracias, amigo Volcano.
Muchas de nada,
por este Punchbowl. Resumen de lo que nos llegará mientras estemos de vacaciones. Pero lo que decís, ya cuantos en septiembre, preparaos, que aquí no se va a salvar nadie. Va a ser una matanza indiscriminada. Así que, Volcano, te esperamos la semana que viene, no, perdón, la temporada que viene.
Nos veremos el 7 de septiembre.
El 7 de septiembre estaremos aquí. De ahora, de momento, vamos a dedicarte un tema a ti, Volcano.
¿Un tema de...?
Un tema musical.
¿De qué juego?
De Web Race.
¿El de GameCube?
Sí. ¿Qué pasa con la GameCube?
No, que es uno de los pocos juegos que he encontrado de momento que me gustan para GameCube.
Pues mira, pues mejor que nunca, dedicado a ti.
Venga,
escuchemos el tema.
ranking.
Y para acabar bien en el último programa de la temporada, bueno, queda alguna sección más, pero ya para haceros una idea de cómo ha ido el año, ya hemos hecho primero las noticias más importantes del año, ahora pues el ranking, en vez de ser del mes, es el ranking del año. O sea, en lugar de ser el ranking del mes de julio, es el ranking de todo el año, toda la temporada 2001-2002, ¿no? Si no me equivoco, ya no sé ni en qué año vivo, imaginaos. Ya sabéis, sobre todo antes de empezar estos rankings, recordad que son subjetivos, que es nuestra opinión, que si nos gusta...
¿Os hacéis un programa de radio?
Por ejemplo, o os fastidiáis, o montáis un programa de radio vuestro, o podéis llamarnos, enviarnos un mensaje diciendo, sois unos tontos. Que me temo que viendo algunos de los rankings más de uno dirá, ¿pero qué dice? ¿Está loco? ¿Cómo se deja entrar al juego? Pero bueno, lo dicho, ya sabéis, hay ranking de PlayStation 2, de Cube, de Xbox, de Game Boy Advance, un top 10, el top 5 los más esperados, y hoy, gracias a Volcano, tenemos el top 5 de PC.
Bueno, vale, sí. Lo he tenido que hacer yo solo, pero...
Claro, porque nosotros de PC no sabemos nada. Y el Isaac va a poner el Max Payne.
El Max Payne, que es un juego... El juego más conocido de PC, que puedo jugar en mi PC, de hecho.
O el Worms 1.
Y es un juego que tiene ya más de un año.
El Worms 1 también ibas a poner.
¡Ey, gran juego!
Sí,
porque claro,
no llegado. Es de este año.
Bueno, no puede ser peor que mi colaboración en la parte de las consolas.
Bueno, eso es otro tema. Vamos a ir a continuación ya con los rankings. Vamos primero con el ranking de PlayStation 2. Me temo que este ranking va a molestar a mucha gente, especialmente viendo el quinto clasificado, que es Final Fantasy X.
Esto me molesta.
Sí,
bueno, ¿qué hace Final Fantasy X en un ranking?
No, pues que a la mayoría de la gente le molesta que no esté en el primer puesto.
A mí me molesta que esté en el quinto. Muy abajo lo pondría yo, mucho más.
Por ejemplo, en el puesto número...
¿Cuántos juegos han salido de la Play 2?
Bueno,
¿250? Pues en el 251 lo pondría.
Qué amable es este amigo.
No, hombre, perdona, hay juegos peores.
Eso sí. Por ejemplo,
el Ridge Racer ese que salió.
Es verdad, el Ridge Racer, es verdad.
Ese que parecía de Play, solo que las intros, en vez de estar renderizadas, eran en tiempo real.
Ese que se cargaba Memory Cards en Japón.
Exacto, ese.
Bueno, seguimos con el ranking. Hasta en el número 4 tenemos GTA 3, juego de Rockstar Games, sigue teniendo mucho éxito incluso en PC. Luego ya hablaremos de la parte de PC. En el tercer puesto tenemos Virtua Fighter 4, muy buen juego de lucha 3D, muy buen juego. Está detrás el gran genio que está detrás de Shenmue, o sea, de ser bueno por narices. Por encima, en el número 2, tenemos un juego que ha gustado mucho, pero que ya es antiguo. Bueno, no muy antiguo tampoco, Devil May Cry. Aunque la versión PAL dejaba un poco que desear.
Señores de Capcom.
Siempre recomendamos que la gente juegue Devil May Cry en la versión original japonesa.
Como bueno, lo hemos hecho aquí.
Hay gente que no tiene recursos, tantos recursos como nosotros, pero uy, es lo que recomendamos.
Muchos recursos de aquí,
sí,
¿eh?
Y en el puesto número 1, otro juego que también hemos jugado en japonés, dinos... Freaks, Metal Gear Solid 2, juego que me temo que el año que viene también seguirá aquí, a pesar de ser un juego del año pasado, pero bueno, ya veremos, es un juego que va a estar aquí durante mucho, mucho tiempo.
Sin embargo, en Game Boy Advance muchos movimientos no hay.
No.
En quinto lugar tenemos a Advance Wars, la estrategia en la 32 bits de Nintendo. Muy mona, por cierto, porque hay unos dibujitos que dices, hombre, es estrategia, pero además es bonito.
¡Qué vicio, qué vicio!
En la cuarta posición, Mario Kart, las nuevas aventuras... Bueno, las nuevos circuitos de Super Mario, porque dice, nuevas aventuras, no...
Con los antiguos.
Con los antiguos también. En tercer lugar tenemos a Mario Advance 2, que esto sí que es una antigua aventura, dices... ¿Por qué vivís del cuento, Nintendo? Por favor, sacanos un nuevo Mario. Y no me refiero al Mario Sunshine que aparece en septiembre.
Sí, es que el problema es que este juego, para los que no lo sepan, es un remake del juego del 85, ¿no?
Al igual, chaval.
Perdón.
de Super Mario World, que es del 91.
Perdón, yo pensaba que era el de NES.
No, no. En segundo lugar tenemos a Sonic Advance.
Gran juego.
¿Qué hace Sonic por encima de Mario?
Por supuesto. Sí, señor.
Pues no, ¿cómo nunca, de ser?
Por
jamás.
Supuesto.
Y en primer lugar, no nos quita nadie este, Golden Sun, el juego de rol que acaba de salir su segunda parte en Japón y que promete arrasar aquí también en Europa.
Vamos con la cuadradilla de nuestra casilla. ¡Oh, qué bonito me ha quedado! La pequeña Cube, que por muy pequeña tiene unos juegazos impresionantes. En el número 5 tenemos Wave Race Blue Storm, que por cierto es la música de la entradilla de la sección de ranking. ¿Sí? No sé si os habéis fijado. En el número 4 tenemos más Sonic. Sí, Sonic Adventure 2 es un remake, sí, pero pronto veremos nuevos Sonics para Cube.
Esperemos.
En el número 3 tenemos Pikmin. Oh, qué bonitos son los Pikmin. Qué adorables, esas florecitas que caminan. Y dices, oh, qué. Es el primer juego que ha hecho que yo quiera dedicarme a la jardinería.
Qué narices adorable. Tú lo que quieres es tener un Pikmin a ver si te hace todas las labores de la casa.
Efectivamente, pero bueno, eso ya es otro tema. En el número 2 tenemos Rogue Leader. Juegazo donde los haya. Es indispensable para cualquier fan de Star Wars. Y el número uno, otro juego que como Metal Gear se va a mantener mucho tiempo en el número uno de GameCube, Super Smash Bros. Melee, otro juegazo. Los fans de Nintendo es obligadísimo, de la misma forma que Rogue Leader es un obligado para los fans de Star Wars, Super Smash Bros. Melee, un fan de Nintendo ha de tenerlo, por narices. ¿Verdad que sí, amigo Chaco?
Sí, sí. Y además le están metiendo los muy mamones de Nintendo unas figuras que solo puedes conseguir si te compras los juegos originales.
Sí,
como
sí.
Es el caso de Pikmin, de Super Mario Sunshine y de Metroid Prime.
Efectivamente.
Ahora continuamos el ranking de la Xbox, ese que si se te cae encima podrás decirle a mi PC que morí valientemente. En quinto lugar tenemos a Gun Valkyrie, las aventuras de la niña de Sega, que joder, qué tiros y qué vuelos que pega. En cuarto lugar tenemos a Halo, que eso también son tiros.
A Halo.
Halo, el famoso mata-mata todo lo que se mueva de la Xbox, que ahora va a salir con un pack.
¿Es verdad?
Xbox más Halo, 320 euros. Jo, está bastante bien. En tercer lugar tenemos a Jet Set Radio Future, más Sega, ¿cómo no? A ver, deja que lo cuente. Uy, solo hay dos de Sega esta vez, ¿eh? ¿Qué te ha pasado?
El Project Gotham se podría considerar de Sega también.
Casi. Bueno, pues en segundo lugar tenemos a Project Gotham, la segunda parte de Metropolis Street Racer. Y en primer lugar, lo sentimos, somos hombres en este programa, está el Dead or Alive 3, que menudos cuerpos aparecen en ese juego.
Sí, bueno, y pronto veremos el Dead or Alive Volleyball, que ese sí que va a traer muchos nuevos compradores a Xbox.
Ese me parece que se va a poner rápidamente en el primer lugar.
Vamos con el top 10 del total, o sea, todos los juegos arrejuntados, incluso de consolas que no están en los top 5, por ejemplo PlayStation, que aún sigue viva.
O Dreamcast,
bueno, no creo que no hay ninguno de Dreamcast, una auténtica pena. En fin, el número 10 tenemos Wave Race Blue Storm, juegazo de motos acuáticas para GameCube.
En noveno lugar tenemos Sonic Advance, a la espera de que nos llegue ya la segunda parte de aquí a poco.
Y por encima tenemos Mario Armand 2, qué horror que hace Mario por encima de Sonic.
Como debe de estar.
Qué fiasco.
El rey de las plataformas.
Qué fiasco.
En séptimo lugar tenemos a Final Fantasy VI, para un servidor el mejor juego de rol que existe.
En número 6 tenemos Devil May Cry, juegazo de PlayStation 2, pero que seguimos diciendo es más recomendable jugar a la versión original, no a la PAL, que tiene sus problemas.
En quinto lugar tenemos a Pikmin, esas adorables criaturas que hicieron hasta las flores y todo para promocionarlas.
Qué bonitas. Y en el puesto número 4, Golden Sun, juegazo que sigue viciando a muchos. Aquí en el estudio varias personas también siguen viciadas. Y la segunda parte, ya veremos, que promete mucho.
En tercer lugar, un juego de cine, literalmente, Rogue Leader, un juego de las aventuras de Star Wars, pero con una calidad gráfica y técnica impresionante.
En el segundo lugar, Super Smash Bros. Melee, juego que va a estar mucho tiempo en la segunda posición, porque en la primera me temo que no hay quien le eche.
No hay quien le eche, es Tito Snake, que se cuela en las bases, revienta robots y todo eso sin despeinarse. Metal Gear Solid 2 para PlayStation 2, en primer lugar.
Y bueno, luego tenemos el top 5 de los más esperados por los componentes del programa. Vamos a... hay 5, igual que en los top 5. En el número 5 tenemos Star Fox, que no sé si el Adventure o no sé si el Shooter, porque el Shaco de allá decía que era el Shooter, pero esa Eva en sus votos no especificaba cuál. No sé si te refieres al Star Fox Shooter o al Star Fox Adventures.
¿Al Adventures?
Ah, pues mira, uno quiere el Shooter y otro el Adventures. Bueno,
un empate técnico.
Que queréis Fox McCloud, vaya, más que nada. El número 4 tenemos el Zelda de Cube. Sigue siendo criticado, pero seguro que valdrá mucho la pena por su estética cel shading. El número 3 tenemos Tony Offenders 2. Ah, quiero ya, qué maravilla de juego, qué maravilla de trailer. Y el número 2 y 1, dos juegos que veremos por septiembre en nuestro país y que hay muchas ganas. El número 2, Resident Evil. Este
qué gran remake.
Qué gran remake. Y el número 1, Mario Sunshine, que también no podemos esperar más. Este juegazo que, vamos, como todos los Marios, van a revolucionar casi el mundo de los videojuegos.
Aquí no te quejes de que esté Mario en primer lugar.
No,
¿eh?
Porque Mario Sunshine vale la pena. Vale la pena mucho, mucho. Y bueno, como inclusión especial en estos rankings del año, el señor Volcano ha querido colaborar con un top 5 de PC.
Sí, y es que en el ranking de PC tenemos una cosa como siempre. Lo que pasa en el mundillo del PC es un poco diferente al mundillo de las consolas. Las cosas se van animando hacia final de año, con lo cual, de momento tenemos un ranking un poco... solo con novedades, como quien dice. Por un lado tenemos en quinto lugar el Grand Theft Auto 3, el único juego mínimamente antiguo y no demasiado, en el que podremos disfrutar haciendo cosas como reventar ambulancias. En cuarto lugar sigue el Warcraft 3, ese maravilloso juego de estrategia de Blizzard que sigue requiriendo un maquinón.
Sí.
En el tercer lugar, y como ya viene siendo todos los años, tenemos al Sims, que gracias a sus múltiples expansiones consigue mantenerse tanto en el top de ventas como en el nuestro top propio.
No se va, no se va ni frotando el Sims.
En el segundo lugar, el único juego que digamos ha conseguido permanecer todo el año aquí, el Medal of Honor Allied Assault, que es un juego que si bien su... nivel de su parte single player no tiene mucha rejugabilidad, su parte multiplayer está empezando a coger ánimo entre algunos jugadores que están un poco cansados del Counter Strike. Y en primer lugar, como no, el juego que ya ha salido en Estados Unidos, estamos esperando a que llegue aquí en España, el Neverwinter Nights, de la mano de Blizzard y Black Isle, el último juego de rol para PC.
Y estos son más o menos los rankings de este año, de esta temporada 2001-2002. Solo comentar, a ver, queríamos hacer un poco de comentario sobre el que consideramos el juego del año, pero no queda mucho tiempo, solo comentar que para nosotros los juegos que más han gustado este año han sido Metal Gear Solid 2, obviamente.
Sin duda.
Smash Bros. Melee, también ha marcado mucho, y Rogue Leader, también. Serían los tres juegos, el pack indispensable para el buen juego de este año. Pero bueno, el año que viene ya veremos qué más tiene. Señor Isako, el señor Volcano decía que su juego del año era Neverwinter Nights. No me extraña después de tanta espera.
Aunque si tengo que poner alguno de consola, diré Shenmue 2. Es de este año, ¿no?
Bueno.
La versión de Xbox, sí.
Pues ya está, Shenmue 2.
Pues eso, estos han sido los rankings del año. Están bien, ¿no? Ya veremos este mes y pico que estaremos fuera, si cambia mucho la cosa. Pero me temo que no.
Y si queréis hacer algún comentario de... ¿tenéis que poner más Final Fantasy X? Pues lo hacéis a gameover@radiogameover.com, que tenemos una papelera de reciclaje que llenar.
qué fino que eres.
Jukebox.
La última jukebox del año, la última sección del último programa del año, y bueno, queríamos hacer una jukebox ligeramente especial. Sabéis que normalmente la jukebox tiene tres temas, y dices, son tres los desgraciados que están aquí todos los días haciendo el programa, pues vamos a dar cada tema a uno de los componentes, y cada uno que ponga uno de sus temas favoritos, el tema que más gracia le haya hecho del año, su tema favorito del mundo entero, lo que él quiera. Cada personaje es libre de hacer lo que quiera, con lo cual tendréis un tema de Saeva, un tema de Shaco y un tema mío. El señor Saeva creo que va a empezar, explícanos un poco qué tema has elegido para la ocasión.
Hombre, pues yo he elegido pues Astenier, uno de Sonic, que es la verdad, uno de los que más me ha gustado siempre de la saga, más que nada porque me acuerdo de cuando lo vi la primera vez, que era de Mega CD, yo digo, Dios mío, ¿esto qué es?
¿Un tema del Sonic CD?
Sí, el Sonic CD.
¿Y cuál se trata?
Se llama del tema Sonic You Can Do Everything.
Pues cuando quieras lo escuchamos.
Bueno, pues ahora lo pondré. In heaven, that's you and me. Two, we're going to have fun. Say, nice song. Hey, come on. Drop that bar. What do you mean? Give it a taste. Going home. I know. Check it out, eh? Live alone. Live and late. It's your boy. What do you get, say? That's it. Zoom, room. I think zoom. It's okay. It's not a zoom. It's a Sonic for ya. It's a Sonic for ya. You are a need, okay? You got the power to save the day. The power's in your mind to shake the planet, to conquer time.
Bueno, pues yo en mi caso voy a poner uno de los temas que más me sorprendió cuando jugué a la recreativa, porque la primera parte, la música, dices, es interesante, pero pesada.
Me acuerdo que estábamos ahí tú y yo en la recreativa.
Pero la segunda, esta segunda parte,
sí.
Que ahora voy a decir el juego que es, fue, estoy jugando partida tras partida solo para escuchar la música. Estoy hablando del tema del primer circuito de Daytona USA 2, que es rock puro y que encaja perfectamente con el estilo de juego.
Come on. Y vamos con el último tema de la Jukebox, que mira, es el mío. Lo mejor para el final, amigos. Sí, señor. Yo siempre soy lo mejor. Y ahora estoy escuchando de fondo. ¿Qué tema iba a poner yo?
Alguno de Sonic.
De Sonic, efectivamente. ¿Y cuál es el juego que más ha impactado de Sonic últimamente? Bueno, aparte de Sonic Advance. Pues Sonic Adventure 2. El de Dreamcast. Que el de Cube, desgraciadamente, no lo he podido catar abundantemente.
Pero bueno, sabemos que lo vas a hacer.
La música es lo mismo. Así que el tema de Sonic, It Doesn't Matter, que significa, amigo Isaco, tu último significado del año. Saeva parece que también quiere convertirse en traductor.
Sí, sí, yo lo sé.
¿Cómo se traduce?
Me la trae floja.
Bueno, claro. Escuchemos el tema este, venga. Control that's living by my words. Don't ask me why, I don't need a reason. I got my way, my own way. It doesn't matter now what happens. I will never give up the fight. Long as the voice inside drives you to run and fight. It doesn't matter who is wrong and who is right. Back, I don't need to. Time will wait, and I've got so much to do. Where do I stop now? It's all a blur, so I'm clear. When I don't know that I can't be wrong. It doesn't matter now what happens. I will never give up the fight. Long as the voice inside drives me to run and fight. Esto se acaba, amigos. Llegó la hora, quedan 2 minutos escasos para que sean las 6 de la tarde. Ya sabéis que a las 6 de la tarde nos despedimos, pero la semana que viene no estaremos aquí, ni en agosto, y hasta septiembre no volveremos. Parece que sí que volvemos, parece que está confirmado. Yo ya temía, digo, a ver si nos van a echar fuera de aquí.
Yo lo entendería. Septiembre, ¿eh?
Yo lo entendería. Digo, ¿lo deberíamos ver fuera? Ya, bueno. Tampoco es eso, pero bueno, que volveremos. El 7 de septiembre estaremos aquí y espero que todos los que nos estén escuchando, dos, uno, ninguno, creo, espero que estéis ahí.
Quizá el Albert Paul.
Es verdad.
A menos que esté fumando algo malo, como su amigo.
¿Sí? Bueno, lo dicho. Novedades de la próxima temporada, podríamos decir muchas, pero preferimos mantener la sorpresa. Eso es una excusa para decir que no tenemos nada preparado, pero bueno, hay todo un verano por delante. Y seguir mirando la página web, como decía el amigo Isaco antes, que iremos poniendo cositas, tampoco os las creáis, pero seguimos diciéndolo, la vais visitando. Y poco más, señores, despídanse hasta septiembre.
Vale, pues buenas tardes y hasta la temporada que viene.
¡Oh, ha cambiado el saludo! ¡Qué grande! Ha cambiado el saludo, qué bueno.
He cambiado el MP3, sí.
Amigo Saeva, tú también.
Bueno, pues nada, ya veremos a ver lo que haremos la temporada que viene y un saludo a todos los radioyentes.
Amigo Volcano.
Bueno, hasta la temporada que viene y recordad que nuestras novedades serán su sorpresa solo igualable a su misterio.
Bueno, yo también me despido, lo dicho, nos veremos la temporada que viene. Ahora os dejamos con el octavo pasajero, que creo que hoy también es su último programa de la temporada. Ya veremos que tienen sorpresitas, ellos sí que tienen sorpresitas. Ya las veremos, los dejamos a continuación. Y nosotros, lo dicho, nos vemos en septiembre. Pues hasta luego, ¿eh?
Venga, bueno, nos vemos.
Adiós.
Adiós.